Esto es Cinemaniac, el podcast del litoral. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Cinemaniac, el podcast del litoral. No lo dije en los dos anteriores. No. Y no solo eso, sino que la apertura y el cierre salieron como de la primera temporada. Sí. Y teníamos que usar los nuevos. Pasó mucho tiempo.
Improvisation.
Tengan piedad. Ya vamos a mejorar. Hubo gente que nos agradeció el regreso.
Así que, sí. Bueno, vi los mensajes.
Gracias a ustedes por estar ahí todavía. Me sigue sorprendiendo que en las estadísticas sigue ganando India. O sea, en realidad no. Ahora que subimos un podcast nuevo, es como que son la mayoría de Argentina. No, ponele. Un 59% de oyentes argentinos y todo el resto de India. Yo necesito entender. No, o sea, si alguien podría, que nos escucha por allá, nos puede explicar un poco. Sé que hay una aplicación que, Audioboom, que es la plataforma que nos distribuye a nosotros, nos distribuye con una aplicación que es como un Spotify de India, que se llama algo así como Jio Saavn. Espero haberlo dicho bien. Bueno, pero algo así es el nombre. Y ahí nos escuchan muchísimo. Yo igual no entiendo bien. Digo, ¿tanta gente habla español allá? ¿O qué? Me bajé la aplicación al teléfono y dije, necesito entender. Me bajé la aplicación y encontré nuestro podcast. Lo busqué y está ahí efectivamente. Y lo escuché y se escucha en español igual. O sea, somos nosotros hablando como acá, así. No sé por qué nos escuchan tanto. No entiendo.
No sé. Inexplicable. Expediente secreto X.
Un bot.
Hay que mandar a Mulder y Scully.
Sí. Bueno, así que bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para ustedes también en India. esta vez vamos a grabar dos podcasts donde uno va a hablar más Joaquín, otro voy a hablar más yo. Este es el que hablo más yo. El que viene, que se va a estrenar en 15 días, es el que habla más Joaquín. O viceversa, quizás se estrena primero el que hablaba más Joaquín y este lo están escuchando después. Hay chances de que este venga después. Porque
igual todavía falta estrenar uno de los que grabamos antes.
Claro, al día de hoy, nosotros estamos grabando 28 de julio, el lunes se va a estrenar el de Obi-Wan Kenobi y después de ese se estrenaría, estimo que el que habla Joaquín, porque es Stranger Things, para que esté más pegadito con el final de la última
con la
temporada. Y después va a ir el mío, que es más atemporal. Pero el mío es este. Vamos a hablar de Netflix. Bueno, de paso hablemos de eso. Está perdiendo... ¿Qué está pasando con tu plataforma favorita?
1,000,000 de suscriptores. Perdón.
Necesito saber, Joaquín, ¿qué pensás de esta nueva restricción que mete Netflix en Argentina? Vos que sos tan fan. Contame.
No, totalmente... O sea, no sé cómo el equipo de marketing se ve está pegando un tiro en las pelotas, básicamente. Porque venía marketingando como un campeón y ahora se la dio... De lleno.
Yo los bardié el otro día. En Facebook los bardié.
Medida totalmente. No sé qué baten. Porque no era cambió totalmente el espíritu de la plataforma.
Bueno, perdón, para los que nos escuchan en otros países, por ejemplo, India y demás, lo que sucedió es que en Argentina Netflix tiró un anuncio de que a partir del 22 de agosto, creo, 28 sí. por ahí de agosto, 22. En un mes, 22, va a dejar de... O sea, se va a poder ver solo en una casa. Y si vos querés verlo en otra casa... Te van a cobrar un extra, que son con impuestos y chirola, algo así como 400, 500 pesos argentinos. Y bueno, nada, como que ahora yo, por ejemplo, compartía la plataforma con mi mamá y mi suegra, entonces ahora para que mi mamá y mi suegra lo puedan ver, se lo tienen que pagar aparte, digamos. Nosotros, sinceramente, estamos evaluando todavía qué vamos a hacer. Lo que pasa es que mi mamá me dice, yo veo mucho Netflix, mi suegra también, yo creo que lo vamos a seguir manteniendo, pero estamos enojados, igual. No sé qué va a pasar con eso.
Son 4 países, Argentina.
Ahí va.
Perdón, 5, Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.
Bueno, tomaron esa decisión. Y sé que se está yendo un montón de gente. De hecho, a ver, yo estoy viendo...
Hubo 1,000,000 de suscriptores que se fueron.
Claro, yo estoy viendo la última temporada de Better Call Saul. Se está estrenando así un episodio por semana. Y justo terminan, creo que la segunda de agosto termina Better Call Saul. Y yo digo, para mí hay un montón de gente que después de que se estrene el último se van a ir.
Sí.
Nosotros lo estábamos considerando, de hecho. Pero bueno, no sé, me parece que nos vamos a quedar.
Pasa
pero...
que vienen un par de estrenos en varias plataformas a la vez. Creo que el tanque ahora de Netflix es que termine Better Call Saul y arranca The Sandman, que es una producción de Warner, pero que ahí la el no sé cómo es que hacen el la rifa, el remate, lo ganó Netflix en distribución. Así que es como medio que apuntan a elevar un poco más la vara porque lo último que están produciendo es horrible.
Claro, encima eso, viste, como pónganse un poco las pilas, porque encima meten esas restricciones. Bueno, pues yo voy a hablar de producciones de Netflix de este año. Voy a hablar de documentales de true crime. Para toda aquella persona que en alguna época de su vida se quedaba colgado viendo Investigation Discovery.
Sí.
¿Quién no lo ha hecho? O por lo menos, bueno, si te gusta el true crime, es una cosa... Y ahora hay como una especie de boom de documentales true crime. Sí. HBO tiene un montón que no los voy a recomendar, pero en otro momento hacemos. Pero Netflix tiene muchos y bueno, dije, vamos por Netflix porque como a mucha gente se está por ir.
Estrenaron ahí como una seguidilla.
Estrenaron unos cuantos y bueno, vengo a hablar de tres. No digo recomendar porque... El true crime es como una cosa así en particular, te tiene que gustar para ver, porque aparte son documentales que son, se ponen, pueden ser medio densos para el que no le interesa el género, se pueden tornar medio aburridos.
Sí.
Pero si te interesan, bueno, acá hay tres que a mí, uno lo recomiendo por peculiar, no porque sea un gran documental a nivel audiovisual o a nivel narrativa, los otros dos sí, los otros dos a nivel narrativo la rompen. Pero bueno, empiezo por el peculiar, que es el más ni de los tres, que se llama Our Father, Nuestro Padre. Uh-huh. Lo dirige una mujer, una chica que se llama Lucy Jordan, y es sobre un caso de un tipo que... los tres suceden en Estados Unidos, los tres que voy a... Y eso tiene que ver, porque están un poco bastante locos allá, ¿viste? Sí. Entonces pasan cosas que quizás en otros países no pasan. Esta no sé, la verdad. Es una locura total. Es un tipo que médico que se dedicaba a especialista en fertilidad en los años 70, 80. Y lo que el tipo hizo es que mediante inseminación artificial como que inseminó a más de 100 mujeres con su propio esperma. Por eso se llama Nuestro Padre. Sí. Y bueno... Nada, y andaban ahí todos los niños.
Creo que hay una película, me parece.
¿En serio?
Sí.
Bueno, este documental es tremendo. Aparte tiene una característica que tiene este, que no tienen los otros, es que tiene representaciones. ¿Cómo que se llama? Dramatizaciones. Y eso lo hace más chistoso. A mí cuando le meten dramatización, que es algo que usa mucho Investigation Discovery, me resulta más chistoso todavía. Pero bueno, esto tiene dramatizaciones que están buenas. La verdad que buscaron un actor que es igual al tipo ese y tal. Y bueno, se empiezan a dar cuenta, la mayoría de los pibes tienen nuestra edad y un poco más, porque nacieron entre, ponele, fines de los 70 y medio de los 80. O sea, son nuestra generación. Un poquito más alguno, un poquito menos otro, pero por ahí va. Y son todos iguales. Después empezás a ver las entrevistas y es muy gracioso. Son todos iguales. Vos decís, chau, encima el tipo se ve que tenía una genética fuerte porque posta que todos los pibes salían iguales. Por supuesto que las madres no sabían que estaban siendo inseminadas con el semen del médico. O sea, la mayoría pensaba que estaban siendo inseminadas con el semen de su marido en la mayoría de los casos. Y en otros eran mujeres que capaz querían ser madres solteras y se les decía que los donantes de esperma eran estudiantes de medicina, tal y tal. En esa época como que se usaba no era como antes, ahora que nada, no sé cómo es la cuestión de las cuestiones de la fertilidad ahora, no estoy muy metida en el tema de fertilidad, pero después estaba el tema de los donantes de esperma, que había como bancos de esperma, ¿no? Sí. Bueno, en esa época no existían los bancos de esperma, no era que había semen congelado. Entonces era como del momento. Entonces por eso te decían que eran estudiantes de medicina, porque era como gente que en teoría estaba dando vueltas por ahí, porque tenía que ser medio que tenía que tener 24 horas y después caducaba el esperma. Ponele que es algo así. Lo explican en el documental, no me acuerdo bien. Pero una cosa así. Entonces, básicamente, la situación es que el tipo decía eso. Vos imaginate esto. O sea, lo turbio. Vas a un médico porque, no sé, con tu pareja tenés problemas para tener hijos, no sé qué. El tipo te dice, bueno, sí, qué sé yo. Agendan el día para la intervención. X, día X. Vos vas ahí para hacerte la inseminación. El tipo se va a buscar la muestra, en teoría, y en realidad lo que está haciendo es irse a masturbarse a un cuarto y viene y te insemina con su propio semen en el momento. Turbísimo. Bueno, se empieza a discutir. Está re buena la parte, porque el documental es un ni, pero está muy buena la parte en que empiezan a discutir si eso era violación o no, por ejemplo. Como que una discusión re válida, porque en realidad es en contra de su voluntad. No, no es en contra de su voluntad. La mujer sabía que le estaban haciendo una inseminación, pero a su vez no sabía que el tipo que se la estaba haciendo, como hay ahí toda una cosa. Con que en realidad el tipo... O sea, esto explican que el tipo en realidad, como venía de masturbarse, podía tener cierta excitación al momento de practicarle la operación. O sea, y estaban ahí como, ¿es violación? ¿No es violación? Se arma toda una discusión ahí interesante que no se contesta. Pero bueno, que se conversa y que a mí me resultó, al menos a mí, me resultó interesante. Y después está el tema de cómo se empiezan a dar cuenta que son todos hijos de este tipo. Y básicamente empiezan con el auge ese de los... ¿Viste el auge que hay ahora de los cosos esos de que vos escupís en un tubito, lo mandás y te dicen toda tu ascendencia? Sí. Que es como, sos 25% de tal país, 15% sí. de tal país. No me acuerdo los nombres de estos test así de genética. Que se los empiezan a hacer tipo, me lo regalaron para un cumpleaños, los yanquis, ¿viste? Me regalaron para el cumpleaños, bueno, y así... Gente que pensaba, que no, ni siquiera sabía que los padres habían hecho un tratamiento de fertilidad para tenerlos. O sea, qué sé yo, voy yo, me hago el TGS y me aparece que tengo 35 hermanos. Porque es como una red social. Vos te anotás. Merakio es un youtuber que es rosarino. Sí, bueno, que tiene varios videos sobre este coso del el coso este genético que te podés hacer, el análisis y tal, que es como una red social y que te va armando un árbol genealógico en línea y qué sé yo, y que podés encontrar parientes. Tiene como toda esa cosa. Bueno, pasaba esto, como que cuando aparecían, automáticamente los datos aparecían cargados en esta aplicación, que ponerle que se llama Hereditary, no me acuerdo, así se llama la película, nada que ver, pero bueno, ponerle que se llama algo así la aplicación, y empiezan a aparecer los datos y le aparecían hermanos, 35 hermanos, 45 hermanos, y eran toda esta gente que ahí, y había una que era la que se encargaba de contactarlos y decirles que en realidad ellos eran hijos del médico que le había hecho el tratamiento de fertilidad. Y había un montón que decían, pero si mis viejos no se hicieron un tratamiento de fertilidad, y se ponían a averiguar y sí, porque los padres no le contaban, ponele. En muchos casos, porque nada, porque quizás habían tenido problemas, pero en teoría era el esperma del padre, y ahí los padres se enteraban, y ahí el tipo se enteraba que en realidad no había usado su esperma, sino el de... No, bueno, turbio nivel máximo. Y después... No, y después pasaban cosas...
Es una telenovela.
Yo me río un toque, porque es medio chistoso, pero es un garrón. Pero era un pueblito chiquito, para que te diga, no sé, San Lorenzo, ¿me entendés? Entonces empezaban como rogando no habérselo chapado. Rogando que no sea un exnovio el hermano, ese nivel, ¿me entendés? Porque claro, eran más de 100, toda la misma, ¿vos entendés? Más de 100 personas, toda la misma generación, todo hijo del mismo tipo, tremendo. Y el tipo, bueno, después lo denunciaron, se armó un quilombo bárbaro, imagínate. Pero bueno, no importa, a mí me pareció increíble. Nada, lo recomiendo, solo porque tiene como esa cosa loca. Que es, no sé, ahora en teoría, después entrevistaban a gente que decía que en teoría eso es imposible que ahora vuelva a pasar, digo, para que no se asuste el que se tiene que hacer un tratamiento de fertilidad. Pero en este momento, como había un montón de cosas que no estaban como.
Sí, no estaban.
Reguladas. Y entonces podía pasar que había un loco así. Bueno, ese es el primero. Our Father, nuestro padre. Súper entretenido igual. Y estos dos ya me voy más a. Estos son más turbina todavía, porque Norteamérica. Pero aparte están re buenos los documentales. No sé si los viste, Juan. Si no, te los recomiendo un montón. A estos sí te los recomiendo un montón. Uno se llama The Girl in the Picture, sí, la niña de la foto.
Ese lo vi.
Tremendo.
Terrible.
Porque aparte...
Ese le dieron bastante publicidad.
¿Sí?
Sí.
A mí me los recomiendan porque yo los miro todos. Entonces, termino de ver uno y me parece el otro, termino de ver uno y me parece el otro. Pero este tiene una particularidad. Este lo voy a spoilear, ya que vos lo viste, lo conversamos, digamos. Tiene una particularidad que es que empieza de una manera y te va llevando en una especie de línea temporal hacia atrás, donde lo que terminan investigando es una locura como no te lo podés imaginar. Es un documental que, digamos, tiene una investigación que data de más o menos 20 años.
Sí.
Es mucho laburo de investigación, digamos. Hablamos de tipos del FBI que se retiraron sin saber lo que había pasado y después, sí, y que han dedicado gran parte de su carrera, digamos, a investigar el caso y de retirarse, de no saber qué pasó, y con el tiempo se fue descubriendo gracias al auge de las novelas de true crime y todo eso. Pero básicamente aparece un caso de atropello y fuga en el año, en los 90, creo que eran los 90.
Sí, en los 90.
Donde nada, aparece una chica atropellada que la llevan al sanatorio y muere, lamentablemente. Y a partir de ahí se empiezan a investigar porque las enfermeras la tenían con que la causa de muerte no podía ser nunca un accidente automovilístico. Como que para ellas la causa de muerte era otra, tenía otras lesiones que eran más compatibles con maltrato, abuso, ta, ta, ta. Entonces, bueno, a partir de esa investigación empiezan a ir para atrás y empiezan a descubrir que lo que en realidad parecía un caso de atropello y fuga había sido un femicidio, obviamente, pero eso como que no es, digamos, la investigación real. Lo que termina pasando es que, bueno, nada, me cuesta mucho poder... o sea, no sé si spoilearlo o no. Porque si te lo spoileo es como que pierde mucho la gracia el documental, sí, de lo que se va descubriendo.
Sí.
Pero bueno, tiene que ver con los secuestros de niños en, sí, Estados Unidos y el tema de cuánto un secuestrador de un niño puede zafar por el tema este de moverse en los distintos estados, sí, también. Y de que las leyes en cada estado van cambiando. ¿Y qué caldo de cultivo Estados Unidos para los psicópatas de ese estilo? Porque si son, como que eran, como que tipos así son muy inteligentes y como que planean mucho lo que van haciendo y pueden estar muchos años sosteniendo crímenes de ese estilo, como por ejemplo un secuestro. Es muy loco eso.
Sí. Bueno, acá también pasa.
Sí, pero así de personas secuestradas durante 20 años.
Y pues no lo sabemos.
No lo sabemos. Bueno, hace poco había habido un caso de una mujer que había estado secuestrada un montón de tiempo, que no podía salir de la casa,
sí,
por el marido, algo así. No me acuerdo, pero había sido un caso así, de que habían sido muchos años. No sé si hace un par de años atrás, que habían entrado a la casa y, bueno, una cosa así era.
Uy. Sí.
Bueno, esto era una situación así, digamos. Donde esta chica que habían atropellado, bueno, tenía un nombre que después resulta que no era el verdadero nombre, pero el nombre que tenía antes no, tampoco era el verdadero nombre, y así sucesivamente hasta nada, hasta descubrir quién realmente es esa persona, que es, bueno, esta niña de la foto, porque todo surge a partir de una foto,
sí,
donde se la ve a ella con su padre o quien parece ser su padre, y ella tiene en el rostro como una cara de no estar feliz en la, sí, foto. Entonces, bueno, a partir de ahí se empieza como a investigar el tema.
Es la portada de Netflix.
Es la portada de del documental. Es lo único que yo puedo decir para no spoilearlo todo, pero a su vez recomendarlo y tal, es que en este, me acuerdo cuando lo terminé de ver, se lo recomendé a mi vieja, que es muy del true crime. Mi mamá tiene todo el día clavado en ID, en Investigation Discovery, todo el día, y el televisor. Y le dije, esto sucede only in America, porque al margen de que, digamos, el tema este de poder zafar de un estado al otro tiene que ver por las lógicas de las leyes en Estados Unidos y tal. Aparte de eso, está el tema de que justo los padres de esta criatura, de esta chica, que es la protagonista del documental, que no denunciaron el secuestro. Por eso también sucede, porque, digamos, si vos tenés un par de padres desesperados buscando a su hijo, ahí hay un motor, digamos, un motor de búsqueda que hace de que, bueno, sea como más fácil o por lo menos esté más en boca de todos el nombre de ese niño, la foto de ese niño, bueno, en fin. Pero como eso no existe, y en este caso no sucede, por una serie de cuestiones tremendas que tienen que ver con nada, con características hasta climáticas de Estados Unidos y tal. Pero era como una pareja donde de chicos que se conocieron en la secundaria, se casaron, él se va a Vietnam, ella se queda sola, tiene a la hija. El tipo no vuelve, o sea, tarda mucho en regresar. Cuando regresa, regresa con muy complicado, digamos, en su salud mental por haber estado en la guerra. Ella ya se volvió a casar porque él no volvía. Cuando se vuelve a casar tiene otros hijos. Después se separa de ese tipo y se va a vivir a un tráiler, y en el tráiler donde viven los agarra un huracán y el huracán destroza todo, y entonces ella entra en estrés postraumático. Y el otro quedó mal de Vietnam, entonces no vio mal a las hijas. Y de repente, en ese caldo de cultivo, se cruzan con un psicópata que secuestra a una de las pibas y se la llevó. Y nadie denunció. Y como que vos decís ahí, y bueno, eso, como que también era eso, only in America, se confluyen los huracanes, la guerra de Vietnam, todo eso, y hace un combo ahí, un caldo de cultivo, para que puedan justo secuestrar a esta piba. Así que nada, una locura, una vida de mierda, pobre piba. No es que van a ver algo lindo de ver, pero súper, a nivel investigación está buenísimo.
Sí, narrativo también.
Y a nivel narrativo está buenísimo por cómo te van revelando. Y muy respetuoso también, tiene muchas entrevistas de gente muy cercana a la víctima y demás, pero desde un lugar, no se meten en el morbo mucho. Sí, en algunos momentos narran algunos episodios que son medio de terror, pero para darte, digamos, la información de cómo era la persona que la tenía secuestrada esta chica, que era como una especie de monstruo tremendo. Pero al margen de eso, después no se meten mucho ahí en lo escabroso, pero te van contando. Y bueno, nada, súper interesante. Alto psicópata era el tipo, altísimo psicópata. Tendría que estar dentro de los de Mindhunter, no sé. Pero no está, pero podría ser, porque era un alto loco. Así que, bueno, ese. Se llama The Girl in the Picture, la chica de la foto. Lo recomiendo un montón. Ese es una peli, no es una serie. Y el último del que voy a hablar, este lo tengo fresquito porque lo terminé la semana pasada, es una serie que se llama Sé dócil, oración y obediencia. ¡Ah! Keep
de las
sweet.
Que te gusta a vos.
No.
Secta a full.
Secta. Bueno, ese me encanta porque las sectas a mí me apasionan. O sea, hay algo con la cuestión del lavado de cerebro que me parece atrapante. Trato de comprenderlo. Cómo, digamos, una persona puede lograr captar las mentes de tantas personas. Eso siempre me resulta... Como que no sé, en ningún momento nadie dice, che, loco, esto que está pasando es cualquiera. Sí, tenés razón, bueno, rajemos, no pasa. Es un montón de gente ahí. Y lo más loco de esta secta es que hasta el día de hoy está, y este tipo sigue siendo el líder. Y son un montón. Son un montón. Es sobre la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Sí, acá hay varias iglesias.
Los mormones. Sí. Son los mormones. Lo que pasa es que hay un momento determinado.
Son los que andan en camisita con el cosito acá. Uh-huh. Esos son.
La mayoría son así medio muy hegemónicos.
Sí.
Carilindos, yanquis, como sí. Rubiecitos. Sí. Ese look.
Sí.
Bueno, el tema es que, digamos, no son los mormones en sí, sino que es una facción de los mormones que se separa porque ellos eran polígamos. Y hay un momento determinado en que se declara ilegal la poligamia en Estados Unidos.
Ajá, sí.
Cuando se declara ilegal la poligamia, los mormones siguen, digamos, o sea, dejan de ser polígamos, excepto este grupo que como que se separa y sostienen la poligamia y se transforman en una secta. Digamos, son un grupo aislado. Tienen toda la típica de estas religiones de secta, que hay como una persona, que en este caso se le llama el profeta, que es como el enviado de Dios a la tierra, como si fuera el papa. Lo que pasa es que como que en este caso ellos realmente creen que es Dios en la tierra, como si fuera Jesucristo, sí. Así, ese nivel. Y entonces son cuatro episodios que están maravillosamente contados, cada uno tiene como se centra en una parte en particular.
Pues sí.
en una época y en una cuestión. Yo voy a hablar más del primer episodio para no spoilear todo lo que viene después, pero básicamente el primer episodio te cuenta bien de qué se trata la iglesia fundamentalista de Jesucristo, ta, ta, ta. Te cuentan por qué ellos siguen siendo polígamos y, digamos, cómo son las estructuras de la familia. Que en general hay un hombre que tiene un montón de esposas y con cada esposa tiene un montón de hijos, entonces son familias hipernumerosas que viven todos juntos en las mismas casas. Y este profeta, que es como el enviado de Dios en la tierra, o Dios en la tierra, es el que arma los matrimonios. O sea, una mujer llega a la edad, que es cuando cumple la mayoría de edad, al principio de del tema era así, digamos, cuando cumple la mayoría de edad llegan a la edad en que pueden casarse. Y ahí van con el profeta, le dicen al profeta que ella ya está lista para casarse y el profeta le asigna un marido. Y así es, y así se conforman las familias, tienen como esa estructura. Y bueno, había un profeta que era un señor muy mayor que tenía, empieza el documental contándote cuando este señor tenía, ponele, 80 y pico de años, hasta que muere y... Y digamos, ahí hay una cosa interesante porque ellos piensan que el profeta no se va a morir. Entonces cuando el profeta muere quedan realmente se sorprenden, no solo se sorprenden, quedan como confundidos, como cómo que se murió, si este tipo era Dios en la tierra. Bueno, y a partir de ahí se hace una especie de transición hasta que entra el profeta que le sigue, que en este caso se autoasigna el título de profeta a uno de los hijos del profeta anterior. De manera muy particular y específica, como el tipo, digamos, va logrando asignarse el título, lograr asignarse el título de profeta y que todos lo sigan en eso y le crean. Y este señor es el típico líder de secta, alto, sí. El típico líder de secta que hace todo lo que hacen todos los líderes de secta.
Líder.
Warren Sheff se llama. Sí. Si lo googlean, así no se enteran, digamos, lo que es su destino actual, porque ahí como que te spoilea gran parte del documental. Pero lo interesante es que si lo googleas, te dicen que es el líder actual. O sea, este tipo sigue siendo el líder actual de ese grupo de gente hasta el día de hoy. Cuando ves el documental, no podés creer que ese tipo siga siendo el líder actual. Y lo es. Mucha gente lo sigue siguiendo. Una cosa de locos. Vean ese documental, está buenísimo. El último episodio es heavy metal, digamos. Heavy metal, de hecho, tiene una placa, arranca, que te dice que va a ser heavy metal, que si sos impresionable, que nada, que te puede hacer mal. Así que bueno, ahí lo pueden dejar de ver, el último. Igual el último es como el que te termina de pegar el mazazo para no poder creer lo que está pasando. Pero es tremendo. Yo, la verdad, horrorizada. Hacía mucho que no me horrorizaba tanto con una cosa, pero este me horrorizó feo. La directora parece que es una directora multipremiada que ganó Emmys y cosas. O sea, y se nota porque está hermosamente hecho el documental.
Sí, está bueno.
Tiene muchísimo material de archivo, que eso en los documentales así garpa muchísimo, y tiene mucho testimonio y testimonio de gente clave, súper clave. Periodistas del momento, bueno, muchas personas que se fueron de la secta, porque algunos se fueron, no es que quedan, pero los que se fueron no pueden creer que, y nada, y tienen mucha gente adentro, familiares, amigos, es terrible, qué sé yo, sus padres siguen ahí, toda una cosa, la verdad, tremendo. Pero cosas que vos decís, ¿cuánto le pueden hacer a una persona? ¿Cuánto te pueden hacer y vos seguir ahí? ¿Cuánto pueden abusar de vos? No, hablo de abuso psicológico también, ¿eh? Como, ¿cuánto te pueden hacer y vos seguir quedándote ahí? A mí me resulta tremendo. O sea, tremendo. Hay un momento donde te cuentan que separan a las madres de los hijos. Yo que ahora tengo una nena chiquitita, que tiene un año y chirola. Pero así de llevarse a los bebés a otro lado. O sea, un día te levantaste y se llevaron a tu bebé a otro lugar. Porque como que te reasignan a los hijos, ¿viste? Dejan de ser tus hijos, van y... Yo mato, ¿me entendés? Y ahí, bueno, pero si lo dice el profeta, una locura. O sea, pero claro, bueno, para ellos es Dios que le está diciendo que su hijo tiene que estar en otro lugar, no sé, pero es una cosa de loco. Nada, está buenísimo verlo, aparte que, bueno, también... también te pone a pensar un poco en cómo son las religiones, ¿no? Y lo demenciales que son en algún punto todas las religiones. O sea, un poco también te pone a pensar en eso.
El fanatismo.
El fanatismo. Qué locura. Bueno, y el tipo aparte. Nada, en un momento estaba prófugo de la justicia y andaba dando vuelta por Estados Unidos, en Las Vegas. Nada, haciendo la buena vida. No, impone. No, no. Tremendo. No, no, no. Un guacho. Guacho siendo buena. Sí, no. Alto monstruo. Pero
es que,
bueno.
Viste que tienen eso de que hasta que no te busque la policía, muchos no.
Sí, sí.
No tiran la toalla.
Ya fue.
Y aún así pueden zafar con abogados.
Pero aparte el chabón jugadísimo. No le importaba nada. A ese no le importaba nada. No, 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 no. Alto loco. Bueno, imagínense que el eslogan del grupo este es Keep Sweet, como mantente dulce. Sé dócil.
Ah, no me acuerdo. No me
de hecho, en la iglesia tienen así como Keep Sweet. Chao. Ya eso solo. Ya arranca con eso y vos decís, bueno. No, no, tremendo.
Yo tuve muchos... intentos de en mi adolescencia de llevarme a las iglesias evangelistas.
¿En serio?
Sí. Me acuerdo el más más copado fue en la época que salió La Pasión de Cristo.
Sí.
Bueno, la película de Mel Gibson. Yo en ese tiempo también iba a un curso de alemán en la Asociación Alemana en Santa Fe. Y había una chica que muy linda y que me gustaba en esa época y que el padre era pastor en una iglesia. No recuerdo ahora porque ya es muy distante esto. Y me acuerdo que íbamos a hacer la tarea a la iglesia evangélica, donde había un estudio, bueno, una cosa de loco era el estudio ese. Y bueno, y ahí cada tanto me tiraba alguna cosa para que venga a la iglesia, qué sé yo qué más. Bueno, yo onda estaba en faceta heavy metal, o sea, no me importaba casi nada. Más o menos como ahora. Pero fui un par de veces a la iglesia a ver qué onda, porque me daba curiosidad de qué hacía.
Obvio.
Y después me acuerdo... Después de haber ido dos o tres veces, porque encima no quedaba muy lejos de mi casa, ni la asociación alemana, ni la iglesia esa. Me dijo un día que salíamos de alemán, de justo la clase de alemán, de ir a ver la Pasión de Cristo. Que habían conseguido una función para la congregación, que ponen que no sé, eran a las 10:30 de la mañana, una cosa así. Y era gratis, o sea, bueno. Genial, pues no tiene para entrar.
Claro.
Y bueno, vimos la película, qué sé yo qué más, y después de la película...
Debate.
Recuerdo que ahí mismo en el Cinemark, te estoy hablando del Cinemark, hubo así como unas palabras del pastor y qué sé yo qué más, y pusieron a rezar y qué sé yo qué más. Yo igual en ese momento, como me había sentado medio lejos, me escapé. Y bueno, y después me acuerdo que la esperé a la chica, después de la película esa. Y bueno, y me seguía hablando, que quería que vaya a la iglesia, yo no quería saber nada. Me acuerdo que ese día, después de que terminamos de ver eso ahí, fuimos a comer a McDonald's. Y la invité a... justo había una función después de esas, a la tarde, tipo 2 o 3 de la tarde.
De una película satanista.
No, Gran Pez.
Peliculón.
Sí.
Peliculón.
Así que fuimos a ver esa película, después me la chapé y después, bueno, se fue a la casa.
Menos mal que te la chapaste.
Sí, porque había hecho mucho trabajo. O sea,
sí, Joaquín.
Fuck shit.
O sea, menos mal.
Por Dios.
Que te fumaste el rezo después de La Pasión de Cristo.
Ya era mucho.
Era un montón.
Era un montón.
Sí, sí.
Y... Bueno, y después sé que tuve un par ahí también de gente que conocí que era evangelista, mormona y que siempre me ha invitado. Y yo a veces iba por más que nada por curiosidad, porque
y obvio.
Ni en pedo. Pero bueno, creo que esa fue la cosa. Después, mi familia estuvo, que creo que fue lo más cercano que tuvimos a la secta. Mis viejos se habían metido en una época en Herbalife.
Eso es una secta. O sea, bueno, todo lo que es multinivel en general es secta.
Sí.
O sea, aparte funciona de, como secta.
Funciona como secta y aparte de esquema Ponzi, básicamente. Mm. Y estuvieron ahí 2 o 3 años hasta que, bueno. Mi viejo siempre me quería meter y yo, no, no quiero saber nada. También, pero creo que más por de rebelde y que yo veía toda esa gente ahí.
Sí, porque tienen mucho la lógica también esta de, viste, esos discursos de éxito y tal.
Sí, sí, sí. Yo iba a todas esas reuniones ahí, qué sé yo qué más, y bueno, no quería saber nada. Había lindas chicas también. Así que eso también me picaba en punta sí. En esa época. Pero bueno, mis viejos tuvieron, no sé, 2 o 3 años hasta que mi vieja le dijo, no, basta, ya no da más para esto y se cansaron, se fueron a la mierda.
Se rescataron.
Sí. Y después creo que más... No creo que no tuve ninguna experiencia. Igual, en mi casa, quiero aclarar, ahora no, ponele que ahora no. Pero en una época eran bastantes religiosos, católicos. Yo, en una época iban a comer sacerdotes, monja, el obispo, la provincia, cada tanto.
Estaba full.
A full.
A mí así eso eran mis abuelos. Con mis hijos eso se cortó un toque porque les hinchaba las bolas. La parte de la iglesia. Muy católicos mis abuelos. De hecho, con mi abuela hicimos un viaje a Europa en el 2014, donde de Italia, de Roma, yo lo único que conocí es la Roma católica. Porque teníamos pocos días y porque mi abuela quería ver todo. No entré al Coliseo.
No, el Rey Garrafal.
No, es que no tuve tiempo, juego.
Creo que es lo más católico que había, de hecho.
No tuve tiempo porque
ahí mandaban a varios a que se los coman los leones.
Adentro de la iglesia, el Vaticano, o sea, todo eso. Como la Roma católica.
Bueno,
yo
el
digo,
Vaticano
tengo,
es importante.
Tengo pendiente
hay
ahí
muchas cosas ahí.
Fui a ver una misa del Papa Francisco. Lo vi, bueno, a Francis ahí, a o vivo, estuve ahí.
Nosotros también fuimos,
sí,
a ver una
a pleno,
misa de ahí.
A pleno.
Casi le toco la mano.
Ahí, cerquita, sí. Sí, nosotros así, muy fan mi abuela. Y con mi vieja, bueno, le hicimos el aguante. Yo soy bastante agnóstica. Si me tengo que definir de alguna manera, me definiría como eso.
Sí, yo también.
Respeto mucho a las personas creyentes en general. Pero esta secta es otra cosa.
No
tiene nada que ver. No. Pero sí hay una cosa de racionalizar a la religión un poco. Cuando yo veo estas cosas, me pasa eso, como que racionalizo. Sí. Y vos te pones a pensar en los apóstoles en la época de Jesucristo y un toque era lo mismo.
Sí.
Era un poco lo mismo.
Sí.
Lo que pasa es que uno lo tiene como muy bueno ahí dentro de la Biblia, los escritos, la formación católica que uno tiene, y bueno, pero en realidad, bueno, hay un poco de esto. Cuando lo ves en la actualidad te choca un poco más, ¿no?
Sí, capaz que en la actualidad es como que si vos lo ves, no sé, en la época de la Edad Media o en la época de las conquistas españolas o europeas, vamos a decir. Está toda esa cuestión del fanatismo y todo lo demás. Pero bueno, estamos hablando de 500 años y todavía había mucho de misticismo,
exacto,
espiritismo, todas esas cuestiones. Y ahora en la época de la lógica, por así decirlo, porque este mundo ya no tiene lógica igual, pero del raciocinio es increíble la cuestión del lavado de cerebro.
Claro.
Y del fanatismo ciego.
Sí. Sí, esa necesidad de creer en algo y bueno, y me como cualquier verso, total, bueno, hay que creer. Es fuerte.
Igual
es fuerte.
No se da solamente
en lo
religioso, ¿no?
Sin duda. En este caso, justo esta secta es como una religión. Pero estaba la familia Manson también.
Sí.
O sea, y muchos montón de otras. Pero bueno, esta como que se da por ahí el tema.
La de Wild Wild Country es...
Bueno, tal cual.
Hasta el día de hoy sigue.
Sí.
Porque el movimiento sigue.
Sí, aparte, yo hasta que vi Wild Wild Country, para mí Osho era un hombre en las agendas, todo re cool, aguanta el mandala. Cuando empecé a ver eso, dije, a la mierda. Era este Osho, míralo. No, tremendo. Bueno, y eso es re loco. Pero si hay algo que atraviesa cualquier secta, es un tipo que se quiere coger un montón de minas.
Sí.
Digamos.
Totalmente.
Creo que eso es una secta. Un tipo... que es un medio para un fin. Minas, niñas, niños. O sea, lo que te imaginen, pero va por ahí.
Sí,
es una
sí.
cosa de loco. El resultado final siempre es el mismo.
Sí.
El resultado final siempre es el mismo. Abuso sexual.
Sí.
Abuso sexual en el sentido de que quizá está la parte... O sea, después, bueno, empiezan las discusiones de si fue o no con... como se dice, consensuado. Sí. Pero bajo una... no hay consenso cuando estamos hablando de alguien que ejerce un poder, digamos, y un control mental, ¿no?
Es como hablábamos al principio, si va a Estados Unidos, cada estado tiene su particularidad, no sé. De hecho, creo que hay estado que recién, o sea, sería estupro o, uh-huh, o violación de, o ilegal en el tema de la edad después de los, hasta los 13, 14 años, una cosa así. Después tiene que comprobarse sí o sí de que no hubo consentimiento.
Claro. Sí, pero el tema del consentimiento, bueno, pero a lo que voy con el consentimiento, es que cuando es el líder, ¿viste? El tema del consentimiento, y se dibuja un poco porque vos no sabes si te está diciendo que sí. O sea, para mí sigue siendo violación igual, digamos.
Sí. No, sí.
Más allá de las cuestiones...
estamos hablando de la legalidad, después del hecho...
Es lo legal.
No hay, en el hecho no hay grises.
Claro.
Ahí, ¿es blanco o no?
Así que bueno, nada, otra secta más para agregar a la colección. Véanlo, está en Netflix. El último episodio, cuando vean el cartelito ese, realmente yo lo único que tengo para decir es que no exagera el cartelito. No. O sea, si realmente sos una persona impresionable o te hacen mal esas cosas, no vea el último episodio. Evítalo, léete por ahí una reseña.
Sí.
O escribime por mensaje privado a Cinemaniac y yo te cuento de qué es lo que pasa, pero no lo veas. Pero si no, está bueno para verlo completo. La verdad que a mí me gustó un montón. Me pareció un gran documental, muy bien hecho. Muy bien hecho.
Yo el que vi de True Crime es uno que persiguen un par de asesinos seriales.
Uh-huh.
Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Creo que la asesina serial más... O la que más... entre todos estos asesinos seriales, la más reconocida o de los que estaban ahí, de lo que nombraban asesinos seriales, la de... Aileen Wuornos, que es la de la película Monster,
sí,
que bueno, y ahí son dos o tres capítulos que duran 30, 40 minutos, tiene algo de dramatización, cortas.
¿Está pero en Netflix?
Está en Netflix, después me voy a acordar cómo se llama. Y por lo general está todo narrado en entrevistas con los detectives de los casos.
Ok. Muy bueno.
Así que sí. Sí, está
bueno, yo tengo acá una listita de otros que están en Netflix. Del mismo
está
género.
Ese.
Genio del Mal. Ese, véanlo. Es una locura. Después, Jeffrey Epstein, asquerosamente rico.
Ese terrible.
El Padre Homicida. Ese también es muy impresionante. Pero bueno, es un caso muy conocido en Estados Unidos de un señor que mató a su familia completa. Y después tengo argentinos acá. Tres argentinos que me encantaron. El Fotógrafo y el Cartero, la historia de José Luis Cabezas, sí, del asesinato de Cabezas. Está buenísima, sobre todo para nuestra generación, los nacidos en mediados de los 80, principios de los 80, hijos de los 90, que hemos vivido el caso Cabezas muy de cerca. Está buenísimo. Y nada, a mí que yo, Cabezas se murió cuando yo tenía, se marchó y se murió. Lo hicieron pelota cuando yo tenía 12 años y yo estaba como muy sensibilizada con el tema, pero no llegaba a entender la lógica completa de lo que había pasado. Bueno, lo repasás ahora y nada, suma. Después Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía, no sé si lo vieron, esa es una serie.
Eso está bueno.
Está buenísimo, buenísimo. Trata de responder la pregunta de si Nisman se mató o lo mataron. No la responde, spoiler alert, así que no vayan con esa idea, pero sí es muy interesante porque está narrado desde un lugar de bastante objetividad. ¿En qué sentido la objetividad? En que te muestran los hechos, entrevistan a todos, como que entonces, nada, uno puede tomar su propia decisión con respecto a lo que puede haber pasado. Carmel es el otro.
Ajá, ese lo vi también.
Sobre el crimen de María Marta Belsunce.
Sí, ahora está en juicio.
Ahora está en juicio y aparte sale ahora la ficción en HBO Max.
Ese fue como el que... ¿Ese fue el que...? No, el que era todo más documental. también de...
Carmel es documental.
Ah, ese es.
Sí, sí.
Ah, bueno, ese fue como el que le empezó a dar a Netflix.
Sí.
Porque después de ese, como vieron que tuvieron en pandemia,
sí,
en cuarentena, mejor dicho, mucho éxito, empezaron a alargar una serie.
No, el primero que hicieron igual de estos tres, el primero que salió es el de Nisman. El primero que salió es la serie de Nisman. Después salió Carmel. Yo, porque sé que la de Nisman la vi en mi casa cuando vivía acá en Rosario. Y ya Carmel y este de Cabezas los vi en San Lorenzo.
Ah, ok.
Pero así, juntitos.
Sí, capaz que recuerdo más el de Carmel. Porque,
es que fue un boom el de Carmel.
Claro.
Fue un boom. Es que está buenísimo.
Sí, sí.
Yo tengo sticker en el teléfono del documental ese. O sea, había stickers.
Sí.
Porque había algunos...
Sí.
Algunos testimonios que no las podés creer las cosas que dicen. No. Son tremendos,
hoy
son tremendos.
Hoy el juicio está terrible. Yo sé que estuve siguiendo un par de días, un par las notas, y que se empezaban a insultar entre fiscales, jueces, abogados, entre todo. Increíble. Los testigos llorando.
Argentina, sí. No lo entenderías. Así que bueno, ahí están. Esta es una serie de documentales para que vean. Si te interesa el mundo del true crime, ahí tenés un montón de material para ver.
Cazar Asesinos se llama la que yo te digo.
Cazador Asesino, ok. No la vi.
Cazar Asesinos, son dos temporadas.
Cazar Asesinos,
son dos temporadas.
Buenísimo. Bueno, tengo uno nuevo para ver. Genial. Bueno, y así nos vamos. Espero que les hayan gustado las recomendaciones. Tratamos de no spoilear tanto. Pero véanse estos tres: La Niña en la Foto, Nuestro Padre y Sé Dócil, Oración y Obediencia. Keep Sweet. Keep Sweet. Tremendo. Bueno, nos vemos en la próxima. Chaucito, Joaquín.
Chau.
Búscanos en nuestras redes. En Instagram y Facebook somos @cinemaniacpodcast. En Twitter somos @cinepodcast. También busca nuestro canal de YouTube donde subimos contenido complementario. En YouTube somos Cinemaniac. Todas las veces que dije cine es con Z. Hasta la próxima.